Muy contentos, muy agradecidos a ANEP, muy contentos, como decíamos recién, un día especial, importante para la Mutual seguir logrando acuerdos interinstitucionales que nos permitan trabajar en equipo, hacer sinergia entre todas las partes para generar oportunidades para los deportistas, cumplir los objetivos que nos hemos trazado también desde el área educativa, que como bien tú decís, desde un año está funcionando a través del programa Mutual. Un área que está, la verdad que se está trabajando muy bien. Aprovecho a felicitar a toda la gente que trabaja en la Mutual, a la área educativa, que están llevando adelante de muy buena manera esto y cumplir nuestros objetivos que surgen de las necesidades que nos trasladan los futbolistas. Entonces, generar oportunidades y buscar cursos a medidas, ¿no? Cada actividad deportiva también tiene sus particularidades. Entonces, generar oportunidades, buscarle la vuelta para que culminemos los ciclos básicos, los que aún no lo han hecho, bachillerato, oficios. Y demás, como lo estamos haciendo. Hoy tenemos incorporado el fútbol femenino ya desde hace un tiempo, que para nosotros también es muy importante. Deportistas también de otras actividades que han realizado pruebas a través de la Mutual.
Perdón, Scotty, estamos en vivo para Telemundo. Le quería preguntar, a propósito de este convenio que van a firmar, ¿va a ser una exigencia que se les va a plantear justamente a los jugadores, digamos, a cambio de jugar, como se hace, por ejemplo, de repente en el baby fútbol, ¿no? O en las categorías más chicas donde deben estudiar además de realizar deporte?
Más que exigencia es generar conciencia, ¿no? Creo que tenemos que generar conciencia de la importancia de prepararnos.
Y más teniendo en cuenta que son carreras cortas, digamos, lo que tienen los futbolistas muchas veces, es poco el tiempo que tienen y luego necesitan prepararse para otro tipo de oportunidades. Le vamos a dar un segundito, si le parece, a Robert Silva. ¿Qué tipo de flexibilización o flexibilidades se le puede dar en la educación para que puedan terminar de estudiar?
Yo creo que nosotros como sistema educativo y como administración de la educación tenemos que darnos cuenta que hay una cantidad de mujeres y de hombres que están en actividades deportivas y por lo tanto tenemos que atender la realidad burocrática y formal. Plantear posibilidades que acompañen el desarrollo deportivo junto con el desarrollo educativo. Y también, como lo decíamos, ¿verdad? Hay una cantidad de personas deportistas o exdeportistas que han quedado por el camino. Entonces hay que generar una segunda oportunidad. Y nosotros tenemos instrumentos ya establecidos, la prueba acredita ciclo básico, 98% de los deportistas que se presentaron salvaron y acreditaron el ciclo básico, lo hablábamos con Diego y su equipo, y lo mismo otras formaciones, bachillerato o los propios oficios, ya sea a través de jóvenes y adultos o de UTU. Más oportunidades es más educación. Y nosotros aquí con la Mutual de Futbolistas Profesionales del Uruguay, creo que estamos abriendo el camino a seguir avanzando, para no romper muchas veces esa falsa dicotomía que existe entre la educación y el deporte. Son perfectamente compatibles, son necesariamente compatibles.
Muchísimas gracias. Bien, Silva, a propósito de justamente el tema de la formación, lo saco de este tema y le pregunto a propósito de este reclamo de los docentes, de 1.200 docentes que reclaman rever el tema de la situación de ciencias físicas. Si bien se mantiene el séptimo y octavo grado, no va a ser una medida obligatoria.
Nosotros estamos avanzando en algo que es muy bueno para el país, que es un plan de educación básica integrada que toma la necesaria continuidad que tiene que tener el estudiante, su desarrollo y su aprendizaje a través de ese ciclo educativo, desde que ingresa en la educación inicial hasta que termina a los 15 años. Estamos con un plan preliminar que se ha presentado y le quiero dar absoluta tranquilidad a los docentes de ciencias. No es cierto que pierden horas, no es cierto que van a quedar por el camino en el tema. Nosotros tenemos previsto introducción a las ciencias en octavo grado y tenemos talleres obligatorios en séptimo y octavo grado. Ciencias físicas tenía 6 horas, ciencias, ya sea desde introducción o desde los talleres obligatorios, también va a tener 6 horas. Tranquilidad, reitero, tranquilidad a los docentes de ciencias físicas. No van a perder horas, se mantienen exactamente la misma cantidad de horas.
¿Y qué se le transmite a los padres, por ejemplo? ¿Qué tipo de cambios para que se bajen un poco más a tierra? ¿Van a seguir en el mismo lugar?
Sí, sí.
¿Van a seguir yendo, por ejemplo, de túnica al séptimo, octavo y noveno grado?
Está muy buena la pregunta que haces porque se ha generado toda una situación que es muy buena. Porque ¿saben qué ha generado esto? Que hablemos de educación, que nos demos cuenta de la importancia que tiene la educación y el cambio educativo que se está llevando adelante. Y por eso el séptimo, el octavo y noveno habla de eso, habla de una continuidad. El estudiante no llega a un ciclo y comienza de nuevo en primero, en segundo, en tercero, no. ingresa en primaria y continúa, pero van a ir en séptimo a los liceos y a las UTU que ya existen, van a vestir los uniformes que corresponden a ese tercer ciclo educativo de la educación básica integrada, y además van lo que sí va a existir, es lo que ahora muchas veces no existe, que es el diálogo pedagógico, el diálogo entre el estudiante que termina sexto y que va a comenzar séptimo, en donde, bueno, ahora va a tener 9 asignaturas, pero vamos a propiciar que en sexto se trabajen por áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, la matemática, la lengua, y que exista un mucho mayor diálogo en ese tránsito entre pasar de la escuela primaria al liceo o a la UTU, que reitero, siguen estando las administraciones correspondientes, hemos cambiado la identificación de los grados junto con criterios sustantivos importantes para acompañar a nuestros estudiantes, para que no abandonen y para que aprendan.
Silva, y respecto a las preinscripciones que se habilitan a través de la web, ¿hay alguna puntualización, por ejemplo, para las familias de los alumnos que ingresan a educación media?
Sí, sí. A ver, nosotros cuando hoy comenzaron las preinscripciones, tenemos las opciones secundaria, liceo, UTU, escuelas técnicas y escuelas rurales que se identifican con séptimo grado que ya venían de hace mucho tiempo. Son, cuando ustedes ven ahí en la inscripción séptimo grado de primaria, son las escuelas rurales que tienen esa oferta. Quien quiera ir al liceo se inscribe, toma la opción por secundaria, quien quiere ir a UTU toma la opción correspondiente que se identifica con el nombre UTU.
Pero con la denominación ya séptimo grado.
El año que viene todavía no está aprobado. Por ejemplo, siguen siendo primero, segundo y tercero. Lo vamos a aprobar, tenemos toda esa intención para el año que viene, reitero, no solo la denominación, sino todo el conjunto de estrategias que esta administración va a iniciar a partir del 2023 para acompañar el trayecto educativo de nuestros jóvenes, para que no abandonen. Yo a veces digo para tomar cabal dimensión del problema que tenemos. A los 19 años, el 42% de nuestros jóvenes abandonó la educación. A los 16 es el 15%. Hay que desarrollar estrategias de acompañamiento, de continuidad educativa, pedagógica y didácticamente hablando. Y todo eso es este plan de educación básica integrada que hemos presentado y que se ha elaborado conjuntamente por primaria, secundaria y UTU y que entra a consideración de todos nuestros equipos de docentes y va a finalizar a consideración de la TD.
¿Van a haber más, menos materias?
Bueno, hay algunas menos asignaturas en lo que es el tercer ciclo. Nosotros hoy por hoy, en lo que es primero, pasamos a 9 asignaturas en séptimo y lo que es segundo pasa de 12 a 10 y el otro creo que de 12 a 10, pero también hay un cambio importante. Se va a trabajar por espacios curriculares, espacio científico-matemático, espacio social-humanístico, el espacio creativo, en fin, espacios que logran, que pretenden que las asignaturas comiencen a dialogar entre sí. No lo que sucede hoy, que muchas veces nos preocupamos, cada uno de los docentes, por dar nuestro contenido de historia, de geografía, de biología, sin muchas veces
transversalidad,
coordinación, articulación, interdisciplinas que disciplinas que dialogan a través de distintos mecanismos, trabajos por proyectos, resolución de situaciones, problemas. Estamos procesando un cambio importante en la educación. Yo lo que le pido a la población es confianza, porque muchas de las cosas que se vienen hablando hace tanto tiempo se están, por suerte, comenzando a concretar.
Silva, en las últimas horas, Fernando Pereira se refirió a través de su cuenta de Facebook a los 3 días que estuvo suspendida la alimentación en las escuelas. Dijo que desde las autoridades hay indignación selectiva en referencia a los días que ha estado suspendido por paros de los sindicatos de la educación. ¿Qué reflexión le genera esto?
¿Qué pensó Fernando Pereira cuando antes de este gobierno nunca abrieron los comedores en septiembre? ¿Los comedores cuándo funcionan? Cuando las escuelas están abiertas, como apoyo complementario a la educación de los niños. Eso es la historia de los comedores escolares y por eso nosotros reivindicamos y seguimos reivindicando que cuando una escuela no se abre por decisión de la administración o por decisión de los trabajadores a través de un paro, el servicio de alimentación tiene que estar. Cuando las escuelas no se abren en las vacaciones, nunca se brindó comedor, salvo en pandemia, que le dimos alimentación, atendimos la alimentación de todos nuestros niños durante el 20, el 21 y parte del 22. Lo hicimos también en julio, como se hacía antes abriendo algunas escuelas. Es decir, nada ha cambiado. Lo que sí ahora hay algunas críticas que antes misteriosamente no estaban.